hablar de otras cosas que no sean noticias negativas.
Y que no pasan tan fugazmente, sí. Porque aquí pasamos de un tema a otro rápidamente, sí, y las sí. imágenes y nuestro patrimonio bueno, se mantienen en el tiempo.
Uno de los desahogos que tiene el ciudadano hoy en día, pues eso, las festividades que las hemos ido tocando y relacionándonos un poco con la historia. Y nos habíamos quedado, bueno, ya hemos dado carpetazo al mes de septiembre, ya estamos en octubre, empezamos la temporada, toda la historia, pero siguen las fiestas. Y como habíamos avanzado en el introito del mes de septiembre, estamos ya dando carpetazo a esas festividades de los Cristos aquí en la isla de Tenerife. El pasado domingo se celebró la octava del Cristo de Tacoronte, que viene gente en peregrinación todavía y en romería desde Güímar. También se celebró el Cristo rescatado de Ico de los Vinos, el Cristo más conocido por el Cristo del Calvario, una pieza cubana de la primera mitad del 18. Y ya prácticamente metidos en el mes de octubre, como avanzábamos, pues ya se cierra ese capítulo dedicado al culto a la iconografía de Cristo en la isla de Tenerife. Se cierra un poco tanto con el Cristo rescatado de Ico, que se celebrará este próximo fin de semana, la octava, con la subida al barrio del Paredón, que es muy tradicional, unas exhibiciones pirotécnicas y demás, y la visita también a la iglesia de la Candelaria del Paredón. Y después tenemos también, por otro lado, que se cierra con el Cristo, la festividad del Cristo de la Salud de Arona, que ya habíamos dicho que se trata de una talla del 18 de Lázaro González de Ocampo, bueno, el 18, finales del 17, y que fue en principio hecha para el convento de las monjas clarisas de la Orotava, pero que acabó después de la desamortización en Arona. Y ahora prácticamente son las fiestas patronales, aunque allí el patrón es San Antonio Abad, históricamente, pero el Cristo de la Salud, de alguna manera, a partir sobre todo del siglo XIX, pues empezó a tomar un auge y representa también otro varón de dolores, como el de Tacoronte, probablemente realizado por este autor local, Guimarero, inspirado en ese de Tacoronte, aunque este tiene la mano desplazada. Y con eso cerraríamos ya el capítulo de lo que es las fiestas de los Cristos aquí en la isla de Tenerife. Y no podemos dejar pasar tampoco, porque todo está minado de fiestas y vamos a seguir celebrando fiestas, aunque ya se haya acabado el verano y estemos ya en pleno otoño y en inicio de temporada. No podemos olvidar la fiesta de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, desde la época de la conquista, supone todo un hito tanto político como religioso, sobre todo para los conquistadores, para incentivar a aquellos aventureros que venían a la conquista en aquella época, que se leía el Quijote y esas novelas de ir a conquistar territorios y de que te hacías el señor feudal de un territorio, y había en los puertos, como en tu tierra, como en Sevilla, como en Valencia, como en Barcelona, había un montón de mercenarios que se dedicaban a eso. Pues San Miguel fue todo un modelo en ese sentido, un modelo político y religioso para incentivar, y de hecho el adelantado Alonso Fernández de Lugo lo toma como referente para la conquista de Tenerife y de La Palma, que fueron las más costosas porque los aborígenes fueron donde ofrecieron mayor resistencia, y también por la orografía de las islas. Y San Miguel, pues, lo tenemos tanto en el escudo del primer gobierno que rige la isla de Tenerife, que tiene su sede en San Cristóbal de la Laguna, que precisamente figura en la heráldica, figura San Miguel, como en la isla de La Palma también. Después también se significa mucho con el tema de las batallas, por ejemplo, la famosa batalla de los Mogotes, que aquí trató el compañero Pepe Tejero, que viene por aquí también.
Esta semana viene mañana, que no, el martes nos hizo un huequito.
Bueno, pues esa batalla, por ejemplo, que es el desembarco, cuando los alzados bajo las órdenes del caudillo de Ichazagua se van a la banda, a los antiguos bandos de paz, que era por donde entraron precisamente los castellanos, los que no se desean someter a la conquista de la isla de Tenerife, pues se refugian allí. Entonces mandan a Jorge Grimón con las primeras armas de fuego, las primeras espingardas y demás, y caballería, a matar a los alzados. Y precisamente esa batalla, que tiene lugar por su desembarco en los cristianos y se desarrolla en la banda sur, tiene como fecha de referencia, aunque esto puede ser también muchas veces producto del romanticismo y de que las cosas se reubicaron y se reescribió la historia. Tiene también,
se le echó un poquito de imaginación, ¿no?
Sí, tiene también, está ubicada también el día de la festividad de San Miguel Arcángel, y es un poco para vender también en los colonizadores europeos que de alguna manera habían sometido a esos aborígenes y viene representado por la figura de San Miguel, porque ya te digo, dan como fecha referencial esa para la batalla esa famosa, los mogotes en los llanos de Guasa o en la zona que comprendió realmente todo el sur. Lo que pasa es que había unos importantes asentamientos en el Malpaso, en la montaña de Guasa y todo esto. Entonces San Miguel pasó a ser un referente hasta el punto de que el primer gobierno de la isla se reunía en la Plaza del Poder Civil, que era la Plaza del Adelantado, la Villa Abajo, en la ermita. En la ermita era el lugar de parlamento del cabildo, era el, por decirlo de alguna manera, porque los oyentes lo entiendan, era el salón de pleno. Ermita que hoy en día está desacralizada y que el santo pasó a la iglesia de Santo Domingo. Y se empieza ya a celebrar San Miguel Arcángel. Y de hecho, el adelantado también, cuando planifica su muerte y su entierro, pues deja dicho que se entierre en el convento franciscano San Miguel de las Victorias, que de hecho se acaba de celebrar la fiesta. Ahora ya el santo lo sacan alrededor de la plaza del adelantado, pero en la primera mitad del siglo XX se llevaba hasta el santuario del Cristo, que también está, si nos fijamos en el retablo de plata repujada del Santísimo Cristo de la Laguna, está coronado por la imagen de San Miguel Arcángel también, y de hecho el convento llevaba el nombre de San Miguel de las Victorias, que no era tampoco la capilla que conocemos hoy, que eso fue producto de incendios y demás desgracias, era una iglesia bastante importante, pasó un poco como Candelaria. Y San Miguel estuvo un referente. Después, en la banda sur, por ejemplo, tenemos un municipio como pues San Miguel de Abona, que también está dedicado a la imagen de ese santo, que es una iconografía muy llamativa, sobre todo para los colonizadores, porque está representado con su yelmo, vestido como de soldado, y representa de alguna manera el triunfo del bien sobre el mal, sobre como dice el lema de San Miguel, quién como Dios, ¿no? Y bueno, ya en la isla de La Palma, pues es otro referente muy importante también a destacar y que ya te digo, también sirvió un poco de estímulo político-religioso para esos conquistadores que venían, y se celebra también como patrón. De hecho, el patrón principal, por ejemplo, de La Laguna, y que después eso pasó incluso a la heráldica del Cabildo, el Cabildo Insular sigue teniendo esa heráldica con San Miguel coronando un poco el volcán del Teide. En La Palma pues pasa exactamente lo mismo, y después en cualquier iglesia que visitemos solemos ver alguna imagen de San Miguel, y luego relacionado con las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso con las policías locales, un gran número de policías locales, entre otras esta de aquí del puerto, la que tuve el honor de pertenecer, tienen como patrón a San Miguel, y los tres municipios del valle. Incluso hubo una época que se celebraba de forma conjunta, cuando solo organizaban los sindicatos y no los ayuntamientos. Y después tenemos los...
Cuando no daba tanta vergüenza pegarse al calendario eclesiástico. Que ahora sí, parece que da un poco de vergüenza.
Ahora, no, y ahora incluso hay voces críticas. Dentro de los colectivos hay voces críticas que no comparten la idea religiosa, que es de respetar. Y entonces lo ven más como un acto institucional para reconocimientos y por servicios prestados y demás. Pero, y otras veces también hay que decirlo, de fotocol político, porque suele pasar.
Yo, desde que en este país se quitó la festividad de San José, que era el Día del Padre, que no se trabajaba, desde el día ese dije, qué miedo me está dando esto. Sí. Porque, vamos, quitar el Día del Padre, ya. Pues lo quitaron, ¿eh?
Ya.
Lo quitaron, y no es fiesta. El Día de la Madre no lo pueden quitar porque es domingo, sí. El primer día. Pero antes estaba, el Día del Padre estaba vinculado a San... Bueno, está vinculado a San José. Pero a veces no toca en sábado ni en domingo, toca en martes.
Ahora estamos por otra clase de celebraciones, ahora tenemos días muy curiosos, ¿no?
Sí, hay mucho. El problema es que algunos los hacen festivos, ¿sabes? Sí, que... sí. Oye, sí. La semana que viene tenemos una situación, el fin de semana se va a trasladar la Virgen de Candelaria a Santa Cruz, y eso no sé yo exactamente si... no tengo ni idea de por qué.
Históricamente, la Virgen de Candelaria, aunque nos salgamos del tema, históricamente...
Igual lo tratamos la semana que viene.
La Virgen de Candelaria, bueno, la Virgen de Candelaria ya hemos expuesto aquí en otros programas, anteriores programas, que supuso un elemento de pugna entre los naturales y los conquistadores. Y de hecho, eso fue a los tribunales y se dictó sentencia a favor de los naturales y se peleaba por la Virgen de Candelaria. ¿Y qué pasó? Que los europeos querían, de alguna manera, la Virgen de Candelaria se empezó a desubicar, porque donde la pusieron los europeos, que fue donde apareció, en las playas de Chimisay, se la llevaron luego a Chinguaro, que era la cueva del Mensei. Después aquel lugar les parecía poco digno porque era un objeto religioso y lo trasladaron a Chivinico, a la cueva de San Blas. y después incluso se quería llevar a la laguna. Y hubo incluso intento hasta de traerla al puerto por el tema de los ataques piráticos a la ermita de San Amaro. Pues resulta que siempre ha habido unas pugnas, pero ¿qué resultaba? Aparte de las incursiones piráticas berberiscas muchas veces en el sur de la isla, que era muy fácil el acceso, y que de hecho otras vírgenes que pusieron los europeos, como la Virgen de Abona, sufrieron esos ataques y desapareció el primitivo icono, la Virgen se llevaba a la laguna, por ejemplo, con motivo de sequía. Antes, en vez de tomar otro tipo de medidas, pues se invocaba a los santos para poder combatir esa sequía. Se llevaba por sequía, por epidemias también. Y entonces tuvo visitas regulares y había un camino, el camino de la Virgen, que iba por los genetos y todo esto. Y se llevaba la imagen hasta la laguna, que era la capitalidad. Y querían incluso, hubieron pretensiones hasta de monopolizarla allí o de incluso llevársela a un convento dominico, porque los dominicos eran los que la administraban o la gestionaban. A Güímar, por ejemplo, pues en este caso, en la época de don Felipe, del obispo don Felipe, se decidió llevarla extraordinariamente a Santa Cruz y después incluso fue a la laguna y ya se estableció de forma no realmente lustral, sino en una serie de años, pues se va subiendo, en unas veces toca Santa Cruz, otras veces la laguna, y cuando hay acontecimientos, pues también a veces, si hay un jubileo, por ejemplo, pues se sube. Pues esa es la cuestión por la que se va a subir la Virgen este año en octubre. Octubre es un mes muy significativo para la Virgen de Candelaria, pues tuvo lugar su coronación canónica también, y un poco responde a eso. Ahora va a subir hasta la Iglesia de la Concesión y va a ser trasladada y va a ser otra de las subidas de la Virgen al área metropolitana, que ya te digo que se va combinando luego un año en Santa Cruz, o sea, una ocasión de esa subida a Santa Cruz y que se estableció en la época de don Felipe, porque eso antes no estaba regulado. Es un poco a lo que respondes, si he respondido a tu pregunta.
Más o menos.
Y efectivamente se va a producir ahora en octubre, ya está el programa por ahí, está todo ya planificado para que, y me consta que nuestro nuevo obispo, don Eloy Alberto, también ha estado implicado con las autoridades y demás para coordinar ese traslado, que antiguamente lo empezó haciendo el padre Mendoza, muy recordado, que era un dominico canarión que nos vino aquí a Tenerife y era un poco rector de la o el prior de la basílica. Y es un poco lo que tenemos este mes, pues ya te digo, si quieres abundamos sobre la Virgen de Candelaria también, pero nos quedan un montón de festividades porque ahora entramos. En octubre empezamos con San Francisco, después la Virgen del Rosario. San Francisco tiene una gran prevalencia aquí por el tema de las órdenes franciscanas. Y la Virgen del Rosario también, que la vamos a tocar. Incluso podríamos traer por aquí al amigo Germán, que la promociona mucho en
que
el
sabe, Jehová, sabe de eso.
¿No? Y sabe, es historiador. O llamarlo, como hemos hecho otras ocasiones, y hablar un poco de esas festividades, porque ellos celebran también, aparte de los actos religiosos, unos actos culturales muy interesantes en el Realejo Bajo y que le dan ese caché y esa dignidad que tiene la fiesta, y relacionar un poco la fiesta con el patrimonio también. Que es muy
¿entonces importante. De octubre va a seguir siendo fiesta en este país?
Pues yo espero que sí, ya Santiago los perdimos, pero bueno. O sea,
no eso sé. Te iba a decir que ya Santiago ya no es patrón de España.
Ya no es patrón de España, ¿no?
Y el Día de la Raza huele a naftalina, ¿eh?
Sí, 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 ya.
De momento la hispanidad nos salva.
De todas maneras, también, como pasa en la religiosidad popular, somos víctimas de esos grupos de poder que de alguna manera retoman las cosas y alzan más o le dan más realce a unas cuestiones que a otras. Y muchas veces responden a modas también, ¿sabes? Y mucho a la política.
Pues el patrimonio, las tradiciones y la cultura no deben estar sometidos a modas. Así que seguiremos aquí semana tras semana.
Por lo menos nos deben de servir, Diego, que la historia para eso sirve, para no ser el único animal que tropieza dos veces contra la misma piedra y recordar y hacer una lectura histórica y no caer en los mismos errores que, si te fijas, hay un paralelismo muy profundo entre este siglo XXI y el siglo XX y en las décadas y lo que fue aconteciendo. Claro, con distinto desarrollo por la evolución normal de la civilización, pero te das cuenta que se produjo una pandemia, la famosa gripe aquella del siglo XX,
mal llamada española,
ahora tuvimos el COVID, ahora tenemos una época convulsa como la previa, la que no lleguemos a esos extremos con la radicalización previa a la guerra civil y una especie de crisis de valores. Y si te fijas, la historia es cíclica y se repite. Entonces, ¿para qué nos sirve la historia?
Para aprender.
Para aprender.